Hoy por hoy. Hora 12 Aragón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy pendientes con la mirada en Barcelona, en la conferencia de presidentes, en la que Jorge Azcón, en su intervención, se iba a centrar en principio en la reforma de la financiación autonómica, el problema de la vivienda y también en la necesidad de mejorar las redes de energía. Además, el presidente aragonés quería hablar en algún momento con el de Cataluña, con Salvador Illa, sobre las pinturas murales del monasterio de Sigena que tienen que volver a Aragón. Por cierto, sobre este asunto, la consejera de Educación y Cultura se ha mostrado sorprendida esta mañana en la SER con la petición de Junts a la Generalitat para que acuda al Constitucional con el objetivo de no devolver esas pinturas.
Y así ocurre es retrasar el cumplimiento de una sentencia que es firme. Que es firme porque las instancias ordinarias de la justicia ya han terminado con el Tribunal Supremo. En principio no barajábamos ningún tipo de oposición, simplemente queríamos una coordinación en estas labores.
La consejera Tomás Hernández, en los micrófonos de Radio Zaragoza de La Rebotica, ha recordado que la sentencia es firme y que la Generalitat lo que tiene que hacer es ejecutar el traslado, informa Esther Orera.
La consejera no entiende que se pidan para el Constitucional y confía en que la Generalitat cumpla. El Gobierno de Aragón tiende la mano y ofrece colaboración. Tomás Hernández.
Claro que las pinturas están en una situación frágil, estable, pero frágil, y que hay que adoptar medidas y que hay que hacerlo con precauciones. Pero técnicamente es posible el traslado. Y así quedó reflejado en la sentencia.
Mientras, el Parlamento ha dado su apoyo al Museo Nacional de Arte de Cataluña contra la sentencia del Supremo y el lunes se reúne el patronato de este museo.
También enseguida les hablamos del Mundial de MotoGP, Motorland, hoy entrenamientos libres, y que hoy se inaugura esta noche el Festival de Cine de Huesca. En cuanto al tiempo, cielo poco nuboso por la mañana. Por la tarde habrá nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y el extremo oriental del sistema ibérico, donde baja probabilidad de chubascos dispersos. Viento flojo, con rachas moderadas, temperaturas máximas que pueden llegar a los 33 grados en algunas zonas. Ahora mismo tenemos 27 en Zaragoza, 26 en Huesca, también 26 grados en Teruel.
Una administración pública más transparente, más cercana, más participativa. Nace el nuevo portal de transparencia del Gobierno de Aragón. Toda la información al alcance de la mano. Lo público claro, lo tuyo cerca. Gobierno de Aragón.
Del 5 al 29 de junio, disfruta del sabor de Aragón en bocadillo. Vuelve la ruta del Paquito de Ternasco de Aragón. La carne rosa. Pide tu Paquito en los bares. Aragón, alimentos nobles. Cofinanciado por la Unión Europea. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de Aragón.
Hora 12 Aragón.
En Motorland Aragón, los pilotos de MotoGP ya ruedan en los entrenamientos libres. La prueba ha arrancado con la expectativa de superar los datos de 2024, cuando se registró una asistencia total de más de 107.000 espectadores durante todo el fin de semana. En la ciudad, en Alcañiz, ya se respira el ambiente motero. Radio La Comarca, Cadena SER, Alba Segura.
Un dispositivo humano de casi 6.000 personas trabaja tanto dentro como fuera del circuito para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento logístico de toda la prueba. Mientras, los pilotos ponen sus motos a punto en los entrenamientos libres de cara a las clasificatorias de mañana. Y han tenido un primer contacto con el público y aficionados en la tarde de ayer. Alex Rins, piloto local con raíces en Valdealgorfa, está contento de volver a casa.
Contento de estar aquí. Especialmente me gusta bastante por cómo es la pista, las curvas enlazadas, tiene un poco de todo. Se han conseguido grandes resultados aquí.
Los miles de aficionados llegados de diferentes rincones del país ya van inundando la capital del Bajo Aragón. En las acampadas y calles ya se mezclan los acentos.
Venimos a ver el triunfo de Marc. Bueno, los Marques son buenos. También, los dos nos gusta, disfrutamos.
Estuvimos buscando sitios, pero para alojarnos en apartamento, y luego vimos que estaba habilitada la zona de acampada de aquí.
De Asturias. No, es la primera vez. Era una experiencia que queríamos vivir. El año pasado ya no habíamos podido. Lo miramos tarde y dijimos, bueno, pues este año vamos con tiempo. Había que vivirlo una vez.
Al margen del circuito, la ciudad se volverá a convertir este fin de semana en una gran fiesta al aire libre, con más de 25 horas de música de celebración. La ocupación hotelera está al completo desde hace meses, sin una cama libre a 100 kilómetros a la redonda del Bajo Aragón.
Y les hablamos ahora de educación porque los estudiantes que hicieron el examen de física en la PAU, la prueba de acceso a la Universidad en Aragón, ven insuficientes las medidas que la Universidad de Zaragoza quiere tomar para evitar que los errores de la prueba incidan en sus notas. Mientras, los alumnos hablan hablan de coraje y temen que influya en la nota del examen, informa Pilar García.
Porque según Patricia, a pesar de que ese examen se prolongó 20 minutos más para resolver los fallos de varios ejercicios, el ambiente que se generó y los nervios les jugaron una mala pasada.
Y lo que me dijo fue, pues nada, que seguramente tenía que saber hacerlo, y pues sí, porque luego 15, 20 minutos más tarde entró un armonizador a decir que faltaban datos. Yo en ese punto estaba muy nerviosa porque había perdido mucho tiempo en ese ejercicio, pasé al siguiente, pero pues me influyó bastante y mucha gente estaba llorando, cosa que también afecta a los demás, ver a gente tan estresada también te afecta a ti también. Entonces yo creo que sí que me pudo afectar bastante y me da bastante coraje porque es un trabajo de 2 años.
Patricia espera que la universidad tome medidas porque considera que ahora se quedan en desventaja. Ella quiere hacer ingeniería biomédica.
Y un testimonio muy interesante hoy en Zaragoza. La sofisticación de los medios ha provocado la explosión de la desinformación. Lo dicho en el Paraninfo hace unos minutos el director del Centro de Información de la ONU en el Pacífico Sur, Damián Cardona, que alerta del uso abusivo de las redes sociales que pueden provocar un ataque a la democracia.
Lo ha dicho minutos antes de impartir su conferencia en Zaragoza sobre el papel de la desinformación en el mundo actual y el impulso del nuevo Pacto Digital Global adaptado por la ONU.
La desinformación ha empezado hace siglos, porque las mentiras sobre otros es una cosa que se han dicho siempre. El problema es que en los últimos años la sofisticación de los medios ha hecho que la explosión sea tremenda, ¿no? Y en segundo lugar también la velocidad de la difusión, ¿no?
Cardona ha comparado esa desinformación con la mentira, que puede constituir un ataque a la democracia si el ciudadano actúa según la información errónea que recibe.
12:27, la Audiencia Provincial de Huesca se está celebrando el juicio por el supuesto abuso sexual a una menor en Barbastro en 2021. El acusado se declaró inocente durante la segunda sesión del juicio. Ser Aragón Oriental, Sara Sarrablo.
El acusado, que solo respondió a las preguntas de su abogada, insiste en que no hizo nada y defiende que mantenía una relación cordial con la menor. Psicólogas forenses destacaron la coherencia en el relato de la víctima, aunque matizan que no mostraba síntomas claros de trauma. Por su parte, la Guardia Civil ha confirmado que se hallaron restos biológicos en la cama, aunque solo se identificó semen de otro varón en la manta. La Fiscalía y la acusación particular mantienen la petición de 15 años de prisión y una indemnización de 30.000 euros. Alegan la credibilidad del testimonio y agravantes como la convivencia y el abuso de superioridad. La defensa pide la absolución, señalando contradicciones en el relato de la víctima y la falta de pruebas concluyentes. Los hechos ocurrieron en Barbastro en el 2021, cuando la víctima tenía 16 años.
Y recordamos que la Audiencia Nacional revisará la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el triple asesinato de Andorra cometido en 2017. El alto tribunal ha admitido a trámite la demanda de responsabilidad patrimonial que ha presentado la familia del agente de la Guardia Civil Víctor Romero, asesinado por Norbert Fejer, alias Igor el Ruso, junto a Víctor Caballero y también el ganadero y agricultor José Luis Iranzo. Ser Teruel, Concha Hernández.
Casi 9 años después del asesinato de los 2 guardias civiles y del ganadero de Andorra, la Audiencia Nacional admite que hay preguntas que no fueron respondidas en su momento. Todas se refieren a cuál fue la investigación y los operativos que la Guardia Civil y la Policía Nacional pusieron en marcha después de que los carabinieri italianos alertaran de la presencia de Igor el Ruso en España, y especialmente entre el 5 y el 14 de diciembre de 2017, tras el tiroteo registrado en Albalate del Arzobispo con arma corta. Un tema que subraya Jorge Piedrafita, que es abogado de la familia de Víctor Romero.
Cuando se estaba buscando un criminal peligroso, alguna alarma tendría que haber saltado y se tenía que haber interconectado, y eso tendría que haber motivado que antes se hubieran dispuesto pues más unidades o más equipos técnicos que fueran necesarios para detener a Igor el Ruso.
Jorge Piedrafita subrayaba la actitud de su cliente, que no busca resarcimiento económico, sino que hechos tan graves como los registrados en Andorra en 2017 no vuelvan a ocurrir.
Y cerramos el informativo con el Festival de Cine de Huesca, que hoy levanta el telón con Irene Escolar como protagonista del premio Carlos Saura. Radio Huesca, Nuria Garcés.
Con la inauguración que tendrá lugar esta noche, dará comienzo la 53 edición del Festival Internacional de Cine de Huesca, una cita en la que hasta el 14 de junio se van a combinar proyecciones de cortometrajes y largometrajes, concurso, homenajes, glamour, industria. Italia es este año el país invitado de honor. Estela Rasal es la directora del festival.
Estamos con muchas, muchas ganas, mucha ilusión, y esperamos veros a todos por el Teatro Olimpia y por todas las actividades que hemos preparado.
Lo más destacado, Huesca se se convierte hasta el viernes 13 en un referente nacional e internacional para el cortometraje. 76 obras a concurso de 34 países lucharán por alzarse con uno de los tres premios Danzante Internacional Iberoamericano y Documental. Hoy se celebrará una gala de inauguración muy especial. La actriz Irene Escolar recibirá el premio Ciudad de Huesca Carlos Saura.
Me hizo mucha ilusión ver toda la gente que había recibido este premio antes, que además llevara el nombre de Carlos Saura al premio, que es la persona, el director con el que yo hice mi primera película cuando tenía 14 años. Es un reconocimiento que recibo con mucha ilusión, mucha alegría y mucha emoción.
Además, el premio Pepe Escriche recae en la Mostra de Venecia y el Teatro Olimpia en su centenario recibirá el Danzante de Honor.
12:31, continúa la programación en las emisoras de la cadena Ser Aragón.
Entre todos, hemos conseguido llevar a nuestro comercio local de 22 municipios más de 70 millones de euros con el programa Volveremos Aragón. Por cada euro aportado por las administraciones, se ha multiplicado el importe de las ventas hasta por 12. Gobierno de Aragón.